Buen día.
¿Cómo estás? Mucho saludarte.
Bueno, lo que fue un poco del punto de vista de las elecciones en general internas en Ciudad del Este, poca gente fue a las urnas, senadora.
Sí, realmente hubo poca gente en las urnas, pero es de esperar, teniendo en cuenta el, pues, por un lado el Partido Liberal tiene un candidato de consenso y respecto al Partido Colorado hay bastante descontento y esa es la lectura que tienen que hacer ellos.
A ver, que haya sido de consenso, hizo que vaya poca gente a votar en, fuera del Partido Colorado.
Claro, cuando la candidatura es de consenso, la gente no, normalmente, sobre todo en los partidos tradicionales, ¿verdad? O en los movimientos, como en nuestro caso, saben que no se está jugando la elección en ese momento, simplemente se necesitan algunos votos para formalizar la candidatura, como una cuestión de cumplir el requisito legal, que es la interna, ¿verdad? Que para mí, en los casos de movimientos políticos, es un absurdo que se exija. Eso arrancó, les recuerdo, con Patria Querida en el año 2003, porque antes de eso, los movimientos políticos no hacíamos elecciones internas.
No, la verdad que no. Pero también...
¿Por qué hacer si son un movimiento? Que justamente te conformas a los efectos de presentar una lista y una candidatura. ¿Por qué tenés que hacer interna si no son un partido? Es un absurdo, ¿verdad? Pero hay que cumplir el requisito legal que te exige la justicia electoral.
La legitimación. Pero de igual modo, uno mira esas cuestiones. El Partido Colorado tuvo 32, el Partido Liberal tuvo 20% participación. En el sector de Miguel Prieto, de más de 500 habilitados votaron 85. ¿Qué pasa en Ciudad del Este, senadora?
En el caso nuestro tenemos mucha gente que fue proponente de Miguel. A nosotros nos avisó que iba a votar en su interna. La mayoría de los proponentes de Miguel, mucha gente, es del Partido Colorado.
O sea, se puede hacer uso del derecho. Pero igual, a lo que me refiero es... desde el tribunal partidario, la ANR, por ejemplo, nos dijo, esta es una de las elecciones que forma parte de la historia porque es la más baja. Y decía, por ejemplo, el doctor Rubén, el desafío es para los líderes políticos, en general, no solo el Partido Colorado, que tengan que volver a despertar el interés de los electores en que vayan a las urnas.
Sí, es y para eso vos tenés que responder a lo que el elector espera de vos. Porque acá hay un descontento generalizado y hay una desconfianza también respecto a las elecciones. Pero en el caso específico de la ANR, acá el golpe, digamos, el problema creado por los Zacarías, a quien más golpea es al Partido Colorado. Eso es algo que yo le suelo decir a mis amigos de la ANR. Acá en realidad no podemos hablar de que existe un Partido Colorado, de que los líderes tuvieron espacio, porque en realidad durante 17 años, así como la ciudad estuvo sumida, ¿verdad?, o tomada por una dictadura, secuestrada por una dictadura, la ANR también. La ANR es el partido más golpeado por lo que sucedió en Ciudad del Este, porque no se permitieron que crezcan liderazgos. Y bueno, tal es así que el líder reconocido por todos y más querido por todos está preso, y vos te das cuenta de lo que sucedió. Estando preso, él estaba primero en las intenciones de voto en su interna.
Sí, cierto.
Es una situación muy peculiar la que se vive en Ciudad del Este.
¿Cree que las generales, las municipales, generales municipales del 5, ahí se va a repuntar la
va a haber muchísima participación, te puedo asegurar. Vamos a tener muchísima participación. Para el 5 de mayo, el movimiento va a ser totalmente distinto.
¿Por qué crees eso?
Porque hay una candidatura que representa el cambio para Ciudad del Este. Hay una candidatura que responde a un movimiento ciudadano donde la gente se siente identificada. Y esa candidatura es la de Miguel Prieto, claramente. Ayer nosotros recibimos la visita de personas que querían votar por Miguel Pitoy, y también dentro del PCI que no podían porque no eran proponentes, y también recibimos llamadas de gente que se fue para votar en sus respectivas internas, que nos decían, acá no está Miguel, porque hay una situación increíble. Hasta ahora mucha gente no distingue la interna de las generales. Se van a la interna pensando que allí ya se elige al candidato. O sea, al intendente, mejor dicho. No distingan que en realidad se está eligiendo simplemente al candidato para las municipales. Entonces iban y buscaban la cara de Miguel Pietro en la papeleta. Y eso te estoy contando algo absolutamente real. No estoy haciendo propaganda política con esto.
Sí, no, de hecho, el elector hoy ya castiga y a través de su voto habla. Eso es categórico, senadora. No hay que subestimarle más al elector.
No, y sobre todo hay que tener en cuenta que hay una mayoría joven que componen el padrón electoral hoy, y con los jóvenes vos tenés que hablar en otro idioma. Vos no te aceptan ellos las componendas, ni y están cansados de la falta de transparencia y de la falta de honestidad. Senadora, es otra generación a la que nosotros tenemos que entender y escuchar.
Bueno, senadora, por otro lado, el tema Contralor General de la República, ¿qué va a pasar con ello, senadora? Porque es bien claro, ahora en este escenario hay mucho que negociar políticamente con respecto a las designaciones. ¿Se le va a salvar al Contralor o qué?
Yo no sé, yo no quiero vaticinar nada. En realidad, nosotros vamos, hoy tenemos una reunión, por eso yo estoy viajando, tenemos una reunión y vamos a estar solamente analizando muy claramente este tema, y luego de eso seguramente tendríamos ya una postura oficial del partido. Tenemos que hacer un estudio acabado de cómo viene la acusación, de los requisitos, si se cumplen, y ver, vamos a ver allí si realmente existen los votos también, ¿verdad?
En otros términos, Patria Querida va a hacer un análisis minucioso de antes de definir votos, evidentemente. ¿No es que se va a liberar?
No. Nosotros siempre tenemos una postura del partido. Vos sabes que normalmente somos una bancada que vota de manera unificada, pero luego de sopesar bien todo lo más allá de... O sea, primero tenés que ver si los requisitos legales se cumplen. Nosotros entendemos, hay una ampliación acá de la acusación que también hay que analizar, y yo no quiero ser irresponsable en darte una opinión porque honestamente no tuve tiempo de leer. Le di una leída, pero no tengo bien analizado el tema. Sí. Porque estoy haciendo otra cosa, y esto íbamos a tratar esta semana, entonces hoy vamos a tomarnos el tiempo de discutir acabadamente esta cuestión.
Perfecto. Senadora, ¿ustedes ya tienen criterios sobre cómo también van a votar en cuanto a la designación de ministros de corte?
Sí, en cuanto a la designación de ministros de corte, nosotros vemos con buenos ojos ya a una persona que estuvo entrenada antes, que es el doctor Martínez. Nos parece que es la persona que reúne los requisitos para hablar de renovación en la corte, que es la que nosotros queremos hablar. Una persona muy preparada, joven, y que está realizando dentro del Poder Judicial, está implementando un sistema que realmente nos lleva hacia la modernidad, ¿verdad? Estamos hablando de los expedientes judiciales digitalizados, ¿verdad? Está haciendo un trabajo bueno y es una persona muy preparada. Nosotros realmente en las entrevistas que tuvimos con los candidatos a la Corte fue una persona que nos causó muy buena impresión, y que sentimos mucho que no haya quedado la vez anterior. Y por otra parte también sentimos mucho que ya no esté en esta terna la doctora Almirón.
Sí, viste que a ella, senadora, la habían acusado.
Sí, para mí le hicieron una campaña.
Una campaña, sí. Hay que ser precisa.
Para mí le hicieron una campaña para sacarla, y sí. Eso hace que esta terna tenga mal sabor, y honestamente te digo.
Hoy ABC Color en portada publica de que el candidato, uno de los candidatos, habría plagiado su tesis doctoral, inclusive, el doctor Romero.
Nancy, no leí. Me hablaron de eso cuando sabía que se me enviaron los titulares, pero no sabía que hablaban de Romero.
Sí, de Romero. Dice que aparentemente...
Y si eso se comprueba, es terrible, ¿verdad?
Exacto.
Eso es terrible.
Uh-huh. Bueno,
pero lo que nosotros, lo que yo te digo como abogada, lo que a mí... Del doctor, respecto al doctor Romero, el tema es que él ya estuvo en el Consejo de la Magistratura, ya fue presidente del Consejo de la Magistratura, y durante su presidencia ocurrieron muchos nombramientos de jueces que no deberían haber estado allí. Entonces, se hicieron muchas ternas durante ese tiempo, que a nosotros, sobre todo en el interior del país, a la mayoría, a muchos dirigentes gremiales realizaron muchas críticas a esa época, a los nombramientos de esa época. Entonces es muy importante ver un poco el testimonio de vida de las personas cuando ejercen cargos.
Senadora, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, hasta luego.
Son las 8 de la mañana.